Shabbat Shalom y bienvenidos a la tertulia de análisis político en radiosefarad.com. Saludos a todos y hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a quien conocen bien, pero que hace mucho tiempo que no está con nosotros. Horacio Cohen, editor de Raíces, bienvenido.
Muchas gracias, me siento muy bien estando aquí con vosotros nuevamente.
Horacio, te echábamos de menos en revistas en la red. Las revistas siguen ahí, pero no tenemos a ese exégeta que nos encontraba esos artículos y nos los interpretaba para nosotros. La verdad que muchos de los que oyen Radio Sefarad te echan de menos, así que hago este llamamiento aquí en público para que vuelvas pronto.
En cualquier momento os sorprenderé muchísimo. Quizá volviendo.
Muy bien, muy bien. Masha Gabriel también nos acompaña hoy. Masha, la voz de las noticias de Radio Sefarad. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Hola, Horacio. Un placer por fin tenerte otra vez aquí.
Hola, Masha.
Hola, Alex. Nos volvemos a encontrar.
Los temas de hoy. La ultraderecha en España. El resurgir de la ultraderecha en España. Un tema que ocupa las páginas centrales del nuevo número de la revista judía Raíces. La negación del holocausto, Irán. Y su banalización en la disputa política en nuestro país. Estos son algunos de los temas que hemos elegido para la tertulia de hoy. Y quizás, Horacio, podamos empezar por ese nuevo número que está ya en distribución de Raíces. No sé qué número ya.
Es el número 65.
20 sí. años de Raíces ya, ¿no?
20 años. Es el número con el que terminamos los 19 años porque el próximo es el primero de los 20. Así que es un número de frontera porque el año próximo todos serán celebraciones, espero yo.
Bueno, pues felicitaciones.
Aparte que 20 años no es nada.
20 años no es nada, como dice el tango. Bueno, pero felicitaciones por esa constancia con Raíces. Y bueno, este número es un número muy político, por lo menos por sus páginas centrales. Hay varios artículos que seguro que van a despertar el interés de muchos y también la polémica. Porque justamente el tema central es un artículo de Ricardo Ginés, La serpiente en su huevo, y que tú presentas, Horacio, en una editorial de la revista, sobre la ultraderecha en España. Dices lo siguiente, dices que tenemos que hacer memoria, hace falta que nos refresquen la memoria, que las mayores amenazas para los judíos, y no solo para los judíos, siguen viniéndole de la ultraderecha de toda la vida. Y en nuestro país una mezcla trillada de oportunismo y cálculo político está poniendo las cosas muy fáciles al fascismo de siempre. ¿Quiénes son los que están poniendo fácil las cosas a los ultras, Horacio?
Mira, yo creo que en este aspecto, Alex, hay que hablar con toda claridad. No me gusta lo que está pasando en el panorama político nacional con respecto a las actitudes de permanente crispación que provoca el Partido Popular. No me gusta en absoluto que se resienta la calidad de nuestra democracia. Y cuando se ataca de forma zafia a nuestras instituciones, cuando se institucionaliza la mala fe o la mentira o el engaño, de alguna forma lo que se está haciendo es disminuir la calidad de esta democracia, hacer decrecer la credibilidad de nuestras instituciones y abrirle el camino a las opciones, en este caso de la ultraderecha, o a cualquier otro tipo de amenaza. Es muy peligroso el juego en el que se ha embarcado una parte importante de la clase política española en este momento. En su afán por dar la batalla política al partido del gobierno, no miden las consecuencias que en el mediano o en el largo plazo esto puede traer para la vida institucional española.
Desde el Partido Popular suelen responder a estas acusaciones diciendo que son justamente el gobierno el que está, digamos, poniendo las cosas en ese extremo, ¿no? Suelen decir que no es su responsabilidad, es responder de esa manera, pero que de alguna manera quien está amenazando, ¿no?, a las instituciones en España es el PSOE. No sé cómo veis eso, Masha.
Yo creo que efectivamente hay un para mí es que hay dos campos en el juego político. Por un lado tiene que haber una política de Estado en el sentido de el país dentro de 40 años, dentro de 50 años, una visión más allá de lo que es el pequeño poder mezquino del momento. creo que se está luchando por un pequeño poder mezquino del momento y se está olvidando que tiene que haber una serie de consensos dentro del propio dentro del país, consensos en leyes muy importantes, consensos en la educación, consenso en la lucha contra el terrorismo, un montón de consensos que yo tengo la sensación, también tengo la sensación de que desde el Partido Popular se incide mucho en la crispación, se incide mucho en la división y se subraya en todo momento, es decir, casi a veces da la sensación como que ciertos sectores del Partido Popular, porque no todos, aunque los que más suenan, se aferran más a lo que divide que a lo que unifica.
En tu presentación, Horacio, justamente hablas de los diferentes discursos que de alguna manera también son discursos que tiene la ultraderecha, pero que ahora son casi, podríamos decir, mainstream de la oposición, ¿no? Que son, por ejemplo, el tema de la vuelta al 36,
sí,
cierta, el apocalipsis de la llegada
ciertas,
de inmigrantes.
Ciertas fronteras parecen haberse diluido. Es cierto que hasta hace no demasiado tiempo estaba muy claro cuál era un razonable discurso de la derecha democrática, que en muchos aspectos todos podíamos apoyar, y esto lo digo como socialdemócrata convencido que soy, en definitiva. Defendíamos el derecho y la necesidad de que hubiera alternancia, y yo la sigo defendiendo. Me gusta que no existan mayorías absolutas. Creo que es importante para la salud de una democracia que esto sea así. Que haya alternancia, que no haya mayorías absolutas, que existan opciones democráticas en la izquierda, en el centro y en la derecha. En este momento, lo que digo es que esas fronteras se están diluyendo, que las cosas no están tan claras, que se están abriendo peligrosamente las compuertas a un discurso xenófobo, a un discurso ultra, y se está haciendo, y se le está dando carta de naturaleza, se le está dando verosimilitud desde uno de los grandes partidos nacionales de España, como es el Partido Popular. Es más fácil que hoy mucha gente se levante, se pronuncie contra los inmigrantes o contra los catalanes, por ejemplo, del centro de España. Con total impunidad se pueden decir las mayores barbaridades porque hay un respaldo. Esas barbaridades que se están diciendo en las tertulias, en los coloquios, en las mesas redondas, en ciertos medios de comunicación que todos conocemos y no es necesario nombrar. Uh-huh. Y digamos, esos diques de contención ya no existen, se han roto. Se ha abierto paso a un nivel de exasperación tal que cualquier barbaridad puede ser dicha porque existe una cierta legitimación desde uno de los grandes partidos nacionales.
Da la sensación, o por lo menos como si este gran partido, y esto lo dice el artículo del que estábamos hablando.
Sí, es un artículo de Ricardo Ginés, La serpiente en su huevo, página central de Raíces. Sí.
Necesita un voto amigo, que tal vez es ese voto ultra, ese voto enervado, ese voto de gente enfadada. A veces hay un malestar, indudablemente, en muchos sectores. Hay una vuelta, o a mí me da la sensación de que hay una vuelta a esas dos Españas que estaba un poquito olvidada, pero que ha vuelto a resurgir en este último tiempo. Se está jugando mucho con ello. Se está jugando sin tener en cuenta que esto, España es un país con una democracia de milagro. Es la primera vez que hay, ¿cuántos años llevamos de democracia? Casi 30 o 30 años de democracia.
Sí.
Es milagroso en España.
Casi 30.
Si uno revisa la historia, dice, nunca ha habido tanto tiempo de gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo, etcétera. Entonces tal vez habría que frenar y no utilizar todos esos ultras que, para mí, no tienen ideología, tienen violencia. Y entonces la violencia, esta es mi opinión, le ponen o una svástica o una hoz y un martillo, da igual lo que le pongan.
Por ejemplo, me gustaría poner algunos datos de los que da este artículo de Ricardo Ginés. Por ejemplo, habla de la manifestación que se convocó de forma espontánea, nada más cuando se retiró la estatua de Franco, que en esa misma noche se convocaron 700 ultras para reivindicar el franquismo y manifestarse en contra de esa decisión del gobierno. 4.000 personas se manifestaron de la ultraderecha, estamos hablando de neonazis y de fascistas, contra el plan Ibarretxe y la unidad de España, es decir, y contra la ruptura de la unidad de España. Y dice Ginés que eso fue la mayor manifestación de la ultraderecha en España en los últimos 20 años. Pero claro, volvemos a lo de antes. Es decir, hay una cabida, ese discurso está en los medios, en los grandes medios de la oposición.
Está en los medios. Cuando tú le contestas a la exasperación nacionalista, ya venga del País Vasco, ya venga de Cataluña, con otra exasperación nacionalista, la españolista en este caso, lo que hace es justamente enervar el ambiente y crear el clima que necesitas, un poco de caos, un poco de desastre. Esto que me decías hace un tiempo, no he retomado tu comentario respecto a lo que la derecha dice responsabilizando al gobierno. A mí me parece que las cosas no son así. Creo que las cosas en nuestro país van razonablemente bien, que son perfectibles como todas las realidades en todo tiempo y lugar, pero que van razonablemente bien y en algún caso diría que hasta muy bien. Esto hay que decirlo con claridad. España está marchando estupendamente en los aspectos social, económico, los problemas que hay y también son serios, pero lo cierto es que se está alimentando un clima de problematización bastante ajeno a lo que son las realidades concretas y reales de la gente.
Estamos ante el apocalipsis, ¿no?
No, casi. Claro, de golpe esta cosa tremenda, la disolución de España, la liquidación de nuestros valores.
Por ejemplo, se habla de un ataque a la Iglesia, ¿no? Ese es otro discurso que se ha retomado desde, posiblemente con la decisión que se tomó de hacer legal el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sí.
Ese tipo de cosas, ¿no? De sentirse otra vez, ¿no? El discurso de volver a un
lugar así mismo. Aquí, en este país, todo el mundo se siente víctima rápidamente de algo.
Sí,
la tendencia hacia el victimismo es una enfermedad hispánica.
Ahora, Masha, una pregunta. Sí. ¿Tú crees, eso se dice muchas veces, y quizás suena a slogan, pero en España no existe un partido de extrema derecha como sí existe en Francia, con Le Pen, o el Vlaams Blok en Holanda, porque existe el Partido Popular que ocupa ese espacio político? ¿Cómo lo ves eso?
Para mí, que me da la sensación de que creo que en Francia hay más extremismo de derechas que en España, para empezar. Creo que en España, es más, yo recuerdo cuando yo era adolescente que te hablaban de los skinheads, que teníamos pavor. Yo me he enfrentado, por Dios, me he encontrado en el metro con grupos de skinheads. No te cuento mi Maguen David donde lo escondía, desesperada. No creo ni que supieran estos skinheads que pasaban al lado mío lo que eran. O sea, yo creo que siempre tenemos esto de nunca se estuvo tan mal. Hay que recordar que hace unos años estos grupos de esta ultraderecha ya existía. Lo que sucede en Francia es que están correctamente unificados en un grupo, en un partido que los representa. El slogan de Le Pen hace unos años decía, Le Pen dice en alto lo que Francia piensa en voz baja. Francia tiene un problema. Al que todavía España no se ha enfrentado, pero probablemente deba enfrentarse, que es el problema de la inmigración. Es un problema de una inmigración que Francia no ha sabido, a la vista está de lo que hemos visto últimamente, no ha sabido implicar en un modelo de educativo francés, y que no ha sabido escucharlos, que no quiere justificar las cuestiones lo que hace. España todavía no se encuentra en ese caso. Hay mucha gente de izquierdas que vota a Le Pen en Francia.
Sí, no se habla, ¿no?, del cinturón rojo de París.
Pero vamos a ver, ¿cuáles son los tres grandes pilares de la ultraderecha de Le Pen en este caso y casi de cualquier otro país del mundo, yo diría? Uno es la lucha contra la inmigración.
Yo creo que es la clave.
Otro es la defensa de la moral tradicional y de nuestros valores. En tercer lugar, la defensa de la dignidad nacional frente a los enemigos del exterior, ¿no es cierto? El nacionalismo extremo. Estos tres valores están hoy presentes en la política de la derecha española. No necesitan un Le Pen. Creo, Alex, que lo que estaba implícito en tu pregunta está respondido en la misma pregunta. Dentro del Partido Popular, no digo que todo el partido, pero dentro del Partido Popular se dan estas expresiones. El arco se ha extendido tanto y se va extendiendo lamentablemente cada vez más a la derecha, que está dejando sin discurso a este tipo de expresiones y las convierte en folclóricas. Tienen hoy un partido que representa estas posiciones.
Bueno, yo, perdóname, no creo que, por ejemplo, un discurso de Rajoy pueda ser comparable a un discurso de Le Pen.
Desde luego. Yo por eso es que digo que no es todo el Partido Popular. Digo que en el Partido Popular hay expresiones de este tipo.
más a título personal, tal vez, que a título de partido, o tú crees
no,
que
posiblemente
a título...
no. Yo creo que quizás lo que hay una especie de, como dice aquí, un humus ambiental, como un caldo de cultivo, que genera que, bueno, hay gente que opina que en otro país tal vez votara a Le Pen, no sé si eso es lo que quiere decir, y sí, aquí votan al Partido Popular.
Que no, no necesitan un Le Pen, porque tienen quien defiende estas posiciones.
Al margen
vamos
que...
a, perdón, vamos a, si sí, parece, vamos, cambiamos vale, a nuestro segundo tema, cambiamos, porque se nos está yendo el tiempo.
Okay.
Está un poco relacionado también, ¿no?, un poco la reacción y los usos que se hacen de la... de la memoria de la Shoah, la memoria del Holocausto, como cuando se utilizan las metáforas, los símbolos del Holocausto, así simplemente para comparar otras situaciones que tienen o no tienen nada que ver. En este caso, esta semana hubo un cierto también escándalo, porque fue José Huguet, el consejero de la Generalitat de Cataluña, consejero de, creo que es de Comercio y Turismo, que dijo que esa frase que había en una pintada, catalanes, piénsatelo, es un delito, dijo que era un delito y aseguró que recuerda la estrella de David pintada ante las tiendas de los judíos. Es decir, de ahí decir que esto es compararlo con la Shoah es un poco exagerado, pero posiblemente en cualquier caso no sea, digamos, la comparación más feliz. ¿Habéis seguido un poco la polémica que se generó a raíz sí, de las palabras? Más o hicisteis un programa, ¿no?
Sí, yo creo que Huguet perdió una excelente oportunidad para callarse. Es decir, hubiera, en general, muchas veces la gente de Esquerra Republicana pierde muchas de estas oportunidades.
Sí, 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 son de palabra fácil, ¿no?
Sí, sí, y palabras sí, hirientes a veces. Sí,
demasiado fácil.
Sí, independientemente de eso, a mí me parece que... claro, no está haciendo una comparación con la Shoah, está haciendo una comparación con una situación de boicot comercial. Lo que pasa es que es inevitable que cuando te hablan de una estrella de David pintada en una tienda de los judíos, tú sabes lo que viene después, tú sabes las imágenes claro, que vienen después. Sí. Entonces, de algún modo, él en sí no está haciendo esta comparación. A mí no me parece que sea realmente de escándalo, más allá de la incultura generalizada en un país, y no solamente en un país, sino en una sociedad, y cada vez más de una banalización, de una comparación facilísima. Pero yo, del mismo modo que creo que se compara con la Shoah cualquier cosa, en algunas ocasiones llamamos nazi a cualquiera también.
Sí.
Es decir, creo que estamos entrando en...
Ahora, eso de catalanes, piénsatelo, a mí me parece gravísimo. Y el hecho de decir, no lo comparemos, yo creo que también tiene que seguir a eso una condena clarísima a ese acto. Y eso
absoluta,
yo no lo he visto en los medios de comunicación. Y la verdad que es, ahí sí, yo cuando veo estas cosas digo, no, un momentito.
Pero además,
es decir, no usemos este tema en la disputa política.
Es que todos sabemos también que lo del famoso boicot a los productos catalanes existe y hay gente que está decidida a defenderlo. O sea... Estas indefinidades en grado supremo están dándose, están presentes hoy en la realidad política nacional, en la realidad social, digámoslo de alguna forma, también interesadamente alimentada por muchos y también sin medir las consecuencias que esto trae. Es probable que el señor Huguet haya tenido un exceso de sensibilidad al respecto, pero también es cierto que tenía razones sobradas para preocuparse.
Sobre todo, yo quiero una pregunta. ¿Cómo se puede justificar, catalanes, sois España, no podéis iros de España, ahora te boicoteamos? Exactamente,
sí, bueno,
cómo funciona la pertenencia en España.
Bueno, es esquizofrenia de que no te voy a permitir la independencia, pero al mismo tiempo... lo que quiero es que estés aquí conmigo, pero en silencio. Lo que se persigue.
Sí, sí, más o menos. Bueno, hay una cuestión. Me interesó ver la reacción a esto, ¿no? Porque a mí la verdad me gusta ver cómo hay reacciones o de hipersensibilidad por un lado, porque el tema de la sensibilidad y la hipersensibilidad es algo con que se nos acusa muchas veces a los judíos. Entonces,
sabemos de sobra.
Sabemos sobre el tema. Entonces, fíjate cómo se usó esto. Por ejemplo, Gabriel Albiac en Libertad Digital saca un artículo que titula Shema Israel, nada menos, ¿eh? O sea que también me pregunto si esto no es un poquito banalizar también la religión. Shema Israel, y ahí dice, no beber cava es Auschwitz. Y entre paréntesis pone José Huguet, consejero de la Generalitat 2005. Hombre, por favor, tampoco es eso, ¿no? Y luego, en ese blog, comenta, es un artículo que está enlazado al blog de Albiac en Libertad Digital, y ahí dice uno de los, un post, ¿no?, que es un comentario de alguien que no tengo el nombre apuntado, pero da igual porque es un email, que dice: patético comentario por parte de quienes desde hace 25 años provocan una Kristallnacht permanente estigmatizando el uso y la presencia de la lengua y cultura españolas.
Realmente hay veces en que me planteo cuán peligrosos son los enemigos, pero cuán peligrosos pueden ser también los amigos, ¿verdad?
Sí, porque no vienen las cosas, por favor.
A mí me viene a la mente el tango Cambalache, ¿no? Todo es lo mismo, todo está en el escaparate, todo sirve para los fines. De todos modos, es verdad que en Cataluña el tema del idioma español y catalán, bueno, existe ese problema.
¿Cristalnas, masa? ¿Cristalnas?
No, obviamente no, justamente es
Noche
esto,
los ¿no?
¿no? El tema es también, y además otra cosa que nos olvidamos y tiene que ver con lo que decía Horacio al principio, existen instituciones que están hechas para el debate. Existe un parlamento que se dedica a debatir, por ejemplo, lo del estatut, lo del catalán, dónde se habla, dónde no se habla.
Dejemos
para eso hay
trabajar
un parlamento
a las instituciones.
A los que votamos nosotros.
Este es el sistema en el que hemos elegido vivir y el que hemos decidido defender.
Entonces no pongamos
Dejemos
en duda.
Dejemos trabajar a las instituciones.
Por último, sí. Last but not least, porque esto es importante, aquí sí que hay un gran banalizador y un negador del holocausto que es Ahmadinejad. Pero lo curioso de todo esto
Genial.
Es quien se toma, los iraníes empiezan a tomar en serio la cuestión cuando les dicen que les van a echar, no de la ONU, sino de la FIFA, y no van a participar en el Mundial 2006.
Pero ha sido tremendo, ¿eh? ¿Sabes que les importaba todo un bledo? Yo he estado siguiendo esto
mucho.
Les daba todo exactamente igual. De repente, creo que lo ha empezado Alemania, aparte no solamente eso, sino que casi todos los países se han negado a jugar con ellos,
no
amistosos.
Tenía esta información, me parece maravilloso.
Rumanía
es casi
tenía que
de
ir.
Realismo mágico.
Rumanía, ¿verdad? Tenía que ir y no fue. Alemania ha pedido que la expulsen a Irán de la FIFA. Están todos, se está viendo, vamos, no sé si cuando salga esto ya se ha tomado una decisión. Y hasta ese momento a los iraníes les da igual. Y decían, un periodista, a nosotros qué nos importa lo que diga Ahmadinejad y lo que diga Israel, déjenlos jugar en el Mundial.
les da igual lo que propongan, lo que sí, que si hay que borrar Israel del mapa, lo que decías el otro día, no en las noticias.
Yo,
o incluso,
yo creo que este señor...
¿cómo decía? Como realojar Israel dentro de Europa.
Sí,
todas esas locuras,
igual.
Les da igual, pero dejadnos jugar el Mundial. Pero fíjate, yo creo que eso nos da un poco la pauta de que realmente por ahí van los tiros. Ejercer presión diplomática no está en la ONU, está en la FIFA. Así
sí,
que...
y además, otra cosa, me estoy acordando también de fútbol y de lo que hablábamos antes, el partido de fútbol este que creo que fue no sé cuánto, que el Real Madrid perdió contra el Barcelona, yo no me acuerdo porque no soy futbolera, pero el final, lo que recuerdo que me impactó mucho, es que todo el público del Real Madrid, puesto en pie, aplaudió al Barcelona por su juego. En este, como que en el fútbol están dando unas lecciones de
civilidad,
¿no?
Sí.
Pues confiamos en el presidente de la FIFA, ¿sigue siendo Joao Abelán?
No, espero
que no, porque
no,
ese tenía una historia bastante turbia.
Ya no lo es.
Confiamos en él.
Tampoco confiemos en la FIFA. Confiemos en el sentido común que.
No, mira.
Que a todos nos invada.
Sentido común. Pedir sentido común a ciertas expresiones del fundamentalismo islamista. Francamente, es difícil. Lo que hay en este señor es. No le busquemos la quinta pata al gato. Es simplemente ignorancia. La ignorancia propia de muchas de las expresiones religiosas de los seguidores, de los partidarios, de estas corrientes fundamentalistas. Un abismo tremendo, una montaña de ignorancia imposible de medir.
Desde luego, lo de Ahmadinejad es grave, esperemos que... Que bueno, que se tomen decisiones. Nos hacen señales, parece que nos hemos pasado un poco del tiempo. Horacio Cohen, Masa Gabriel, ha sido un placer teneros hoy aquí. Os deseo un feliz fin de semana.
Gracias.
Shabbat Shalom y hasta muy pronto aquí en Radio Sefardí.
Shabbat Shalom, gracias.
Muchas gracias, Shabbat Shalom.